difteria en Brasil, hepatitis, las enfermedades transmisibles, las que provocan los virus, las bacterias y todos esos microorganismos, están en alza, después de que habían sido dejadas de lado, porque decían ya tuvimos muchos triunfos, pudimos controlar la viruela, estamos a un paso de controlarla, de eliminar la polio. Bueno, sin embargo, los microorganismos nos demuestran que siempre hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué arma tenemos contra ellos? Bueno, principalmente las vacunas, cuyos éxitos son impresionantes. Y para hablar de vacunas y de nuevas vacunas y de brotes de enfermedades infecciosas, tenemos del otro lado de la línea a la doctora Carla Bisotti.
Médica, clínica y fellowship en enfermedades infecciosas. Es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, directora del Centro de Estudios para la Prevención y el Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud. Además, es consultora en análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped y miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, Nora, buen día, ¿cómo están?
Bueno, felicitaciones por la nueva Sociedad de Vacunología. Es una sociedad que acaba de formarse.
Sí, estamos estrenando título. La verdad que sí, muy, muy contentos todos y con una gran oportunidad de encarar un desafío lindo.
Especialmente porque las vacunas van avanzando y cada vez ocupan un lugar más importante en la prevención de enfermedades, en mantener, en lo que queremos todos, no curarnos una enfermedad, sino no enfermarnos, que es más interesante, ¿no?
Tal cual hay un crecimiento enorme en nuevas vacunas y hay un desafío enorme en esto que siempre charlamos, que es mejorar las coberturas de las que están y encarar situaciones nuevas como las personas que no adhieren a la vacunación, la falta de confianza a las vacunas por no haber vivido estas epidemias, estos brotes y estas enfermedades que diezmaron poblaciones. Entonces se subestima el riesgo y de la enfermedad, y se subestima la importancia de las vacunas. Entonces el desafío no es solamente técnico y científico, sino también social, de comunicación, y realmente desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología lo que buscamos es trabajar en conjunto, en forma multidisciplinaria, para poder interactuar con el equipo de salud, con los comunicadores, con la comunidad y bueno, con otros sectores también.
Claro, no, la medicina no empieza ni termina en el consultorio del médico.
Exactamente.
Así que, bueno, y todo esto que vos estás diciendo no son ideas traídas así caprichosamente, sino que hubo casos realmente increíbles, como vos decís, porque nos confiamos tanto de que ya esas enfermedades, hay incluso médicos que no conocen ciertas enfermedades que eran habituales cuando uno era chico, como el sarampión, que produjeron muertes, y no estamos hablando de un paupérrimo país africano, con todo el respeto que nos merece cualquier país. Estamos hablando, por ejemplo, de Italia, de un país del primer mundo, ¿no? De los así llamados del primer mundo.
Exactamente. Europa, digamos, una cosa a mencionar es que la Organización Mundial de la Salud planteó como meta, así como se erradicó la viruela, erradicar el sarampión, y planteó metas en años. Europa había planteado una meta al 2020 y ya avisó que no podía cumplirla. Y de todas las regiones de la OMS, la única región del mundo que logró eliminar la interrupción del sarampión en la rubéola es la región de las Américas, gracias a las coberturas de vacunación, a los programas de inmunización que son gratuitos y obligatorios, a las campañas de vacunación en adultos y en niños. Y en Europa eso no sucede. De hecho, como vos contás, están con brotes en el Reino Unido, en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Rumania, en Rumania solamente este año hubo más de 35 fallecidos, y este fue el año que menos muertos hubo por sarampión en el mundo, el año pasado, digamos, pero fueron 100.000, así que se murieron 11 personas por hora.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y esto es algo que no se conoce, ¿no? Mucha gente se confía tanto y hasta se permite pensar, no, yo a mis hijos no los vacuno porque ellos tienen que que desarrollar sus anticuerpos o no quiero introducirles virus en el organismo, y no se está dando cuenta del peligro para los propios chicos y para los demás que plantean estas conductas, ¿no?
Tal cual. Eso pasa porque en Argentina el último fallecido por sarampión fue en el 98. Entonces todos los padres de los niños que hayan nacido a partir del 98 no tienen esa visión de la percepción del riesgo, ni estuvieron en los brotes, ni tuvieron familiares o amigos que tuvieron esa complicación. Entonces, desde ese punto de vista, el desafío es instalar de vuelta este tema, porque nosotros no tenemos muertos y no tenemos casos gracias a que estamos todos vacunados.
Claro. Entonces, ahora se está dando una situación increíble, muy sorprendente, porque hay un brote de difteria en Brasil y, por lo que uno lee, lo que se publica, hay médicos, por ejemplo, pediatras, que no saben cómo tratar a los chicos. Hace tanto que no hay difteria que los sorprende también a ellos, ¿no? Y esto también ocurre por falta de vacunación.
Nosotros en Argentina, el último caso de difteria fue en 2007, y en la región de las Américas se había controlado también. Ahora Brasil notificó casos sospechosos, Haití tiene casos sospechosos y confirmados, Dominicana, y bueno, en Venezuela, con la situación digamos crítica que están viviendo en general, eso impacta clarísimamente en la salud, y bueno, han disminuido las coberturas de vacunación de manera muy importante. Las notificaciones oficiales muestran que las coberturas en la infancia, en la primera infancia, son de menos del 80%, y el ingreso escolar no llegan al 25%. Y en una enfermedad aguda como es la difteria, al tener un caso, digamos, y encontrar susceptibles, la verdad es que se ha generado un brote con una letalidad importante y con dificultades para esto que vos decís, para la identificación del caso y para el tratamiento, que es una antitoxina, no es que se da un tratamiento convencional. Entonces, también toda la gestión de conseguir esa antitoxina fue difícil, y ahora ese mecanismo está implementado y todos los países tenemos que estar muy atentos y tenemos que contar con un stock de antitoxina, porque eso pasó en España. ¿Te acordás que en 2015 en España hubo un niño de 6 años que tuvo difteria y falleció porque no llegaron en tiempo y forma a conseguir la antitoxina?
Claro, porque hay medicamentos que a medida que las enfermedades retroceden, se van dejando de fabricar, ya no se tienen así tan disponibles. Esto para darse una idea de lo complejo que es vigilar el panorama sanitario de países o continentes, porque además, cuando hay brotes en uno de los países, aunque estén muy alejados, con el constante movimiento de personas entre países, turismo, etcétera, bueno, ese caso puede reproducirse muy rápidamente en cualquier otra región del mundo.
Totalmente. La globalización da enormes ventajas, y entre las amenazas, entre comillas, lo que genera es esto, ¿no es cierto? Que en 12 horas una persona de Europa esté en nuestro país, o alguien de Venezuela venga a Argentina y pueda estar incubando esa enfermedad y enfermarse acá, y si encuentra susceptibles, ni siquiera hace falta viajar para poder contraer una enfermedad. Uno puede estar en contacto con algún extranjero que traiga la enfermedad en periodo de incubación sin saberlo, y si uno es susceptible, no solo enfermarse, sino además transmitirlo. Y el mito de decir es mejor agarrarnos la enfermedad para generar defensas naturales también es muy incorrecto, porque es exponerse a tener una enfermedad grave como es el sarampión, que puede generar en los menores de 5 años neumonía, encefalitis e inclusive la muerte.
Claro, sí, uno piensa que como son enfermedades, muchas de ellas son enfermedades de la niñez, son benévolas, pero no son nada benévolas. A veces son benévolas, pero en otros casos no, son muy graves. Te quisiera hacer una pregunta muy puntual, porque leí varias publicaciones de que en Estados Unidos y en el Reino Unido están recomendando la vacuna contra el herpes a mayores de 60 o 65. ¿Esto es algo nuevo? ¿Conviene dársela? ¿Se está estudiando aquí en el país?
La vacuna, digamos, contra el herpes zóster es una es lo llamado así popularmente culebrilla.
La culebrilla.
Exacto, es una reactivación del virus de la varicela que genera, digamos, no es una enfermedad que genere mortalidad, pero genera una morbilidad importante. Es una enfermedad que puede, en el momento obviamente es muy dolorosa, y puede quedar lo que se llama neuralgia posherpética. Y eso en un porcentaje de la población es algo muy, muy molesto e invalidante. Entonces, en el contexto de cada uno de los países y en función de los objetivos y las prioridades, esto que vos decís, Estados Unidos y Gran Bretaña recomiendan la vacunación, y en Argentina todavía, digamos, se está esperando, por eso que yo te digo que no es una enfermedad que cause mortalidad, sino morbilidad. Desde el punto de vista de la disponibilidad, está disponible en el sector privado la vacuna, y la recomendación de la Sociedad Argentina de Vacunología es evaluarla para personas mayores de 65 años. Y está registrada a partir de los 50. Lo que se sabe es que la posibilidad de tener neuralgia posherpética aumenta con la edad, y también hay que encontrar el equilibrio entre que uno sabe también que con la edad uno responde menos a las vacunas, entonces alrededor de los 65 años es un buen momento para darla antes del aumento más importante del riesgo y la buena respuesta.
Claro, ¿es cara? ¿Es una vacuna cara?
Una vacuna cara, es una vacuna virus vivo y atenuado, que tiene ciertas precauciones en las personas que tienen las defensas bajas y en embarazadas, por supuesto, y en la población, digamos, inmunocomprometida, y es una vacuna que es cara, es una vacuna cara, y están también ahora investigándose nuevas vacunas inactivadas, que parece que tienen una potencia superior, así que desde ese punto de vista, en función del riesgo, hay que evaluarlo, pero no es una vacuna todavía que en Argentina se piense desde el punto de vista
público. ¿Se puede decir el precio?
No tengo exactamente cuánto es ahora, pero está arriba de 3.000 pesos seguro. Eso, digamos, es una vacuna a más de 3.000 pesos.
¿Sí? Claro, o sea que hay que, bueno, como con todo, primero consultar con el médico.
Exacto.
Para evaluar verdaderamente, además del bolsillo, evaluar si cada caso merece, para el que puede, porque no cualquiera puede hacerlo, pero para el que puede, tal vez evaluar con su médico si le conviene, para evitarse justamente, porque el dolor neurálgico es...
Exactamente, es muy invalidante.
Muy invalidante.
Exactamente.
Carla, como a todos nuestros invitados, bueno, estamos llegando a las últimas horas del año, así que todo lo mejor, por supuesto, seguiremos hablando sobre estos temas que son tan vitales para la salud pública. ¿Cómo mantenernos sanos? No cómo curarnos de las enfermedades, cómo mantenernos sanos. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos por tantas charlas que vamos teniendo a lo largo del año.
Muchas gracias a ustedes, y vamos por muchas charlas más en 2018 y a seguir trabajando en esto que es tan importante, que es la prevención.
Muy bien, un gran abrazo, Carlita.
Otro, un abrazo grande, Nora, saludos a todos.
Fue Carla Bisotti, que es miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y novísima presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.